Bien, bueno, pues buenas tardes. Vamos a por la última sesión del semestre en la que, bueno, pues tenemos que abordar de manera pues lo más ordenada que podamos, bueno, intentando extractar lo esencial del manual que incorpora ahí todos los faraones, bueno, en eso no voy a entrar, ¿no? En la evolución cronológica de la historia del Antiguo Egipto, ¿no? ¿Cuáles son los procesos históricos, sus condicionantes, también las fuentes y, bueno, pues que tengáis un recorrido por la historia de Egipto, que más o menos podéis seguir también en parte con la tabla cronológica de Egipto Historia que tenéis en el curso virtual, ¿no? Antes de entrar propiamente en la narración, en el relato histórico, unas advertencias muy breves, porque algo ya se dijo la semana pasada cuando hablábamos de la organización social y política de Egipto, sobre los condicionantes de esta realidad histórica que vamos a mostrar y las fuentes, ¿no?, que nos permiten trazar esa historia de Egipto como la vamos a presentar y compartimentarla además del modo que lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, decíamos ya la semana pasada que en la historia de Egipto hay como tres grandes condicionantes, ¿no? El río Nilo, esa frase de Heródoto que ya repetíamos la pasada semana, ¿no?, de que Egipto es un don del Nilo. Heródoto es una de nuestras fuentes primordiales en su libro segundo, en el llamado Logos Egipcio para conocer Egipto. En segundo lugar, la estacionalidad de las crecidas, con esa estación de la inundación, esa estación de la cosecha y esa estación de la sequía, que en cierta medida está detrás del Maat, ese principio del orden cósmico que su gestión y su responsabilidad se atribuye al propio faraón y que cuando falla es señal del desajuste en la política del propio faraón. Y tercer elemento, que lo podemos desdoblar si queréis en dos, ese difícil equilibrio entre el aislamiento de Egipto, por un lado, la ruptura de los elementos que rompen en algunas ocasiones ese aislamiento y el concepto de centralidad, en el que no entro porque ya hablábamos el otro día a propósito de la centralidad en el faraón o en el rey y de la centralidad en el río, ¿no? Bueno, esa dicotomía entre poder central y periferia, entre aislamiento e irrupción del exterior, es el que ha permitido la organización de la historia de Egipto en tres grandes periodos: Reino Antiguo, Reino Medio y Reino Nuevo, o Imperio Antiguo, Imperio Medio, Imperio Nuevo. El manual se inclina por la más tradicional de reino, que quizá hace más honor al carácter en general ad intra, ¿no?, y no tanto hacia el exterior de la mayor parte, no de todos los periodos de la historia de Egipto, con los periodos intermedios, primero, segundo y tercero, en el cambio entre cada uno de esos reinos, ¿no?, que ponen de relieve episodios de injerencia exterior o de inestabilidad. Por tanto, la historia de Egipto, los reinos, los tres reinos, son periodos con singularidades, pero de esplendor y de poder central fuerte. El final de algunos de los reinos y sus periodos intermedios correspondientes son episodios de disgregación, de atomización, de poder periférico, incluso de irrupción de poblaciones exteriores. Y luego hay un último condicionante que el manual acertadamente señala y que algo dijimos de él la pasada semana, ¿no? Que es que, bueno, pues la historia de Egipto es muy dilatada en el tiempo, ¿no? Desde el 3000 a.C. hasta prácticamente el 31 a.C., con la conversión de Egipto en prefectura de Roma, aunque el manual, bueno, interrumpe sobre todo en el momento de la conquista por parte de Alejandro, bueno, pues revela una duración muy amplia en el tiempo, pero que en cualquier caso, en la que en cualquier caso Egipto mantuvo una organización y una política bastante estable, ¿no? Con un sabor, por así decirlo, salvo algunos periodos, ¿no? De Amarna, por ejemplo, más o menos bastante coherente, ¿no? Fuentes para la historia de Egipto. Bueno, pues tenemos fuentes de historiadores, por ejemplo, Heródoto con su célebre Logos egipcio, ¿no? Bueno, pues ese Logos egipcio es un relato, ¿no? Que hace Heródoto para explicar la diferencia entre griegos y persas a partir de una de las satrapías, a partir de las conquistas de Cambises, ¿no? Del imperio persa, que es Egipto, pero se escribe en el siglo VI a.C., y los Aegyptiaca de Manetón, un autor del siglo III a.C., al que debemos la parcelación de la historia de Egipto en 30 dinastías, ¿no? Que, bueno, pues pone de manifiesto que también en una época próxima a la que tenemos que historiar, la transición dinástica era un elemento bastante importante, ¿no? Bien, también disponemos de listas reales que contrastan un poco con la información de Manetón, pues la de Karnak, la de Saqqara, la de Abidos, por ejemplo, las instrucciones de las que ya hablábamos la semana pasada, y luego las fuentes epigráficas, ¿no? Y sobre todo la escritura jeroglífica y obviamente las arqueológicas. Como un poco de esto ya dijimos la semana pasada cuando hacíamos ese recorrido un poco por las funciones del faraón en las relieves y en la decoración de los templos, bueno, pues saltamos un poco esa parte. Teniendo eso en cuenta, vamos a hacer el relato de los acontecimientos y cambios principales de la historia de Egipto, ¿no? El primer momento, siguiendo estrictamente la cronología del manual, sería el protodinástico, ¿no? Entre el 3500 y el 3000 a.C., ¿no? Con, que da paso después al periodo tinita entre el 3000 y el 2686 a.C., ¿no? Corresponde, fijaros, ese arco cronológico, y esto es importante marcarlo porque, bueno, pues para eso también hicimos aquel cuadro sobre la evolución del Estado en el Próximo Oriente Antiguo, corresponde al cuarto milenio y a los inicios del tercer milenio antes de Cristo, ¿no? Un periodo sobre todo de formación evidente de la realidad estatal también en Mesopotamia, ¿no? En ese momento la capital está en Tinis, al menos desde el 3000 a.C., y englobaría desde la dinastía 00 y 0 a la segunda dinastía, de modo que a partir de la tercera estaríamos ya en el reino antiguo, ¿no? ¿Qué rasgos caracterizan fundamentalmente ese periodo, ¿no? En primer lugar, la unificación de todo el país de Egipto. En segundo lugar, la creación y sistematización de la teología que rodea al unificador, al rey, o bueno, al faraón, si utilizamos el término con validez para toda la historia de Egipto, ¿no? Esa identificación con Horus en vida y con Osiris después de la muerte, y una especie de ciclo que se repite progresivamente, ¿no? Es un periodo también, que es el del origen de la ciudad-estado en Mesopotamia, ¿no?, marcado por las primeras desigualdades sociales, ¿no? Por ejemplo, en la necrópolis de Abidos empiezan a percibirse pues enterramientos singulares con cámaras reservadas a los personajes, digamos, de la servidumbre, ¿no? Y también la primera arquitectura religiosa, ¿no? Ese templo, probablemente en adobe y en madera, de Hieracómpolis, que sería un buen ejemplo también arqueológicamente de esos primeros santuarios, todavía, como digo, muy rudimentarios de la primitiva religión egipcia, ¿no? Es la época también en la que surge la primera iconografía real, y esa iconografía real, también lo vimos porque puse el ejemplo la semana pasada, muestra algunas de las funciones típicas del rey en este periodo. Estoy pensando en la paleta de cosméticos de Narmer, donde aparece, como decíamos, con servidumbre, vestido de poder divino y con una maza castigando al enemigo, manteniendo, digamos, la unidad y la pureza territorial, ¿no? Desde un punto de vista administrativo, parece que ya para ese momento hay una capital, al menos desde el 3000, y una serie de distritos que dependen de la capital, que son esos sepat, esos nomos, ¿no? Ya hay obviamente una escritura, si no, no estaríamos en esta asignatura, y ya se ha constituido el jeroglífico, y en un periodo breve de tiempo parece que se van configurando desequilibrios de poder territorial que explicarían los conflictos que surgen en el paso a la dinastía II y luego después en el paso a la dinastía III. Es el momento en el que el rey se presenta como el gran propietario, el per aano, que propietario de la casa grande, como decíamos, y en el que están ya atestiguados, creo que esto lo dijimos la semana pasada, los dos grandes niveles de la administración, el a nivel central y el nivel provincial, ¿no? Parece que obviamente la figura del rey encabeza la organización política. Se discute si ya existiría la figura del visir. Hay un canciller que se encarga del censo. Acordaos de lo importante que era también en las ciudades-estado sumerias, ¿no?, el papel que llegaba a tener el control territorial de las existencias de que dispone el templo, bueno, y todos esos cilindros sello, ¿no?, que decíamos que eran un poco la manifestación de la primitiva escritura, ¿no? Ya parece que existe el tesoro público, la casa del rey, la casa blanca para el dominio del Alto Egipto y la casa roja para el dominio del Bajo Egipto. Por tanto, es el periodo de consolidación evidente de una primera organización de la realeza que, bueno, pues más o menos se va a perpetuar a partir de ese momento con algunas transformaciones que vamos a ir caracterizando a continuación. A esa etapa protodinástica le sucede el reino antiguo, que comenzaría en el 2686 hasta el 2181. Abarcaría desde las dinastías tercera a las dinastías sexta y viviríamos en ese contexto el cambio de la capitalidad desde Tinis hasta Memphis. Fijaros la cronología. Estamos en un contexto que es el contexto del tercer milenio antes de Cristo. Si os acordáis, el tercer milenio antes de Cristo en Mesopotamia era el milenio acadio, en el que empezaba a haber una preocupación por la representación del rey, por la teocracia, por la visibilidad del poder del rey, incluso por llegar a espacios comerciales, no tanto territoriales, inexplorados, aquellas campañas de Sargón o de Naram-Sin. Bueno, todo esto lo vamos a ver porque es una nota que recuperamos del Imperio Acadio y que sería contemporánea a este momento, ¿no? ¿Qué elementos podemos destacar dentro del reino antiguo? En primer lugar, el desplazamiento del poder al norte, al llamado Bajo Egipto, con el cambio de la capitalidad a Memphis. En segundo lugar, el gran centralismo entre las dinastías tercera y quinta incluida. La sexta es la primera en la que empieza a evidenciarse el poder de los dinastas locales, ¿no?, que explicarán el inicio del primer periodo intermedio a la muerte de Pepi II, ¿no?, entre las dinastías séptima y décima, que luego caracterizaremos. Es la época en la que surge la primera gran arquitectura de autorrepresentación dinástica, ¿no? Bueno, pues las pirámides, la de Snefru, que creo que es de la tercera, y sobre todo las de Giza, ¿no?, de la quinta dinastía, Keops, etcétera, ¿no?, que, bueno, pues ponen de manifiesto también esa autorrepresentación de la realeza por la vía de la arquitectura, ¿no? Es un periodo también donde los reyes, Egipto, desarrolla sus primeras pretensiones de actividad comercial hacia ámbitos periféricos, ¿no? Decíamos que esto conectaba muy bien con el paralelo acadio, ¿no? Pues expediciones a buscar oro en Nubia, a buscar cobre en el Sinaí, a copiarse de madera y de esclavos con el Líbano o con Ebla, sobre todo en los reinados de Pepi I y Pepi II, así como relaciones comerciales para obtener bienes de prestigio con los fenicios, ¿no? Es un momento también de gran desarrollo de la teocracia política, ¿no? El rey aparece, que quizá esto en la paleta de Narmer estaba todavía un poco incipiente, como director del culto, también del culto funerario, y se presenta indiscutiblemente como hijo de Ra, ¿no? Y además es el momento en el que empiezan a articularse las primeras obras sapienciales, tanto de gobierno, las instrucciones más completas, como funerarias, ¿no?, los llamados textos de las pirámides, que son también de este periodo, ¿no? Entre las instrucciones es de este momento, la citábamos el otro día como un texto un poco de máximas del buen gobierno, la instrucción de Ptahotep, ¿no?, que de hecho en el manual creo que hay algún extracto de la misma en los temas finales, ¿no?, de historia de Egipto, ¿no?
El texto habla del libro de los muertos, pero tampoco. No sé si es paralelo al de los sarcófagos anteriores.
Es de esta misma época, sí, sí. Y creo que está recogido también en la antología esa que hay al final de cada capítulo, también hay algún pasaje del libro de los muertos que entra dentro de esos textos de las pirámides, ¿no? Bueno, por tanto, es un periodo de centralización en el que ya sí que parece que al rey le acompaña el visir. Había esa duda, ¿no?, en el protodinástico, con una potente y marcada actividad edilicia y con toda una literatura para la formación del gobernante y la administración del gobierno, bueno, pues muy bien articulada, ¿no?, a partir de esas llamadas instrucciones. ¿Qué sucede a partir del 2160 a la muerte de Pepi II, ¿no? Se abre el primer periodo de transición en la historia de Egipto, que es el primer periodo intermedio, ¿no?, que abarca, como dije antes, las dinastías séptima a décima, ¿no? Es un periodo de transición porque por primera vez se atestigua en la historia de Egipto una notable disgregación que tiene que ver claramente con el poder en el ámbito territorial entre la capital del Bajo Egipto, Heracleópolis, y la capital del Alto Egipto, Tebas, ¿no?, que muestra también, pone también de manifiesto, cómo algunos poderes locales se hacen en este momento especialmente poderosos, se hacen especialmente fuertes, ¿no?, porque en algunas tumbas, en algunos enterramientos, bueno, pues se percibe una riqueza que es típica de esos poderes locales, un poco feudales, ¿no?, de taifas que caracterizan este periodo intermedio, ¿no? Algunas noticias en los textos hablan también de saqueos en templos y de saqueos en tumbas, incluso episodios de cancelación de estatuas que se interpretan como atentados, bueno, como más que como atentados, como manifestaciones de una inadecuada gestión del Maat. Y bueno, pues ante este tipo de fenómenos parece que la inoperancia de la ley y de la administración fue proverbial, ¿no? Quizá también a eso se junta una cierta crisis de tipo climático, ¿no?, con un notable desequilibrio en las crecidas, ¿no?, y el ejército empieza a hacerse más permanente o a tener cierto protagonismo. Por tanto, es un periodo caracterizado por la ineficacia de la administración, por la inestabilidad y por el protagonismo de la periferia y la pérdida de unidad que había sido la característica, por así decirlo, del clasicismo del periodo del reino antiguo. A partir de ahí comenzaría y corresponde al tercer milenio e inicios del segundo milenio, paralelo, por tanto, con los periodos clásicos del paleobabilónico y del babilónico mesopotámicos, el reino medio, que va del 2055 al 1650, ¿no? Comenzaría con Mentuhotep en la dinastía decimoprimera y se prolongaría durante esa y la siguiente, la dinastía decimosegunda. Se recupera la centralidad en la capital Menfis. El ejército empieza a utilizarse también ante episodios de invasiones que proceden del exterior, que es lo que va a marcar un poco los periodos intermedios posteriores, ¿no?, pues los asiáticos en el delta, ¿no?, y se mantienen o se recuperan, mejor dicho, porque se habían interrumpido durante el primer periodo intermedio las relaciones comerciales exteriores, ¿no?, en este momento con Creta, con Chipre, con Asia, con Nubia. Antes habíamos visto más hacia un exterior un poco más ambicioso, ¿no? Bueno, pues ahora quizá más local, pero que habla también, bueno, pues de esa actividad diplomática, pues bueno, tan intensa, como vimos que también en la época de la Babilonia Hammurabi o en los momentos equivalentes cronológicamente en el periodo en Mesopotamia, ¿no? Se reconstruyen y recuperan todos los cuadros administrativos hasta tal punto que prácticamente los nomos y los distritos se configuran o se articulan o se gobiernan directamente desde el poder central, ¿no? Parece que se sustituyen por unos departamentos, ¿no?, que tienen una función parecida, pero con un control más estricto de por parte del visir y del faraón, ¿no? En el Reino Medio, además, para hacer frente a los problemas que habían ocasionado el primer periodo intermedio, parece que, y algunos papiros así lo muestran, parece que se legisla o se regula más la cuestión sucesoria, incluso los episodios de corregencias y de regencias, que tendrán tanta importancia luego con algunas de las regentes, ¿no?, sobre todo en el Imperio Nuevo. A partir del 1650 y durante 100 años surge el llamado segundo periodo intermedio, dinastías decimotercera a decimoctava. Es un periodo marcado por momentos en los que hay un gran peso del gobierno local, es decir, de poblaciones egipcias locales, pero se ven salpicadas por la presencia en Tebas de los hicsos, ¿no? Esa alternancia entre poder local, hicsos, poder local, que a veces es difícil también, como vimos la semana pasada cuando hablábamos un poco de la unidad, ¿no?, de Egipto, encontrar qué elementos son hicsos y qué elementos son locales también en este periodo, ¿no? Parece que es un periodo en el que quizá los reyes tienen poco poder, duran... efectivamente, en Memphis, sí. Duran los reyes poco tiempo porque son superados, ¿no?, o usurpados por el poder de algunos visires, y en la administración hay también una gran presencia de asiáticos, ¿no? En ese segundo periodo intermedio, entre las dinastías 15 y 17, es decir, en la parte central final, excepto la decimoctava, que sería una dinastía local, los grandes protagonistas son los hicsos, ¿no? Quizá poblaciones cananeas o poblaciones hurritas, ¿no?, que trasladan la capital a Abaris, luego volverá o estará en Tebas en la última dinastía de este segundo periodo intermedio, que perciben en cierta medida estas poblaciones la debilidad de Egipto, pero que en cualquier caso aportaron a Egipto una serie de innovaciones que fueron muy importantes en el periodo clásico por excelencia de la historia de Egipto, que es el Reino Nuevo, ¿no? Entre ellos quizá, porque además empieza a protagonizar notablemente la historia, ¿no?, de la iconografía egipcia en ese momento, el carro, ¿no?, que probablemente, bueno, pues es un préstamo de los hicsos, ¿no?, que, bueno, pues a pesar de lo accidentado de su gobierno, pues bueno, prestaron algunos elementos decisivos para el último periodo clave en la historia de Egipto, aunque sería el Reino Nuevo, ¿no? 1550-1069 antes de Cristo, dinastías de la decimoctava a la vigésima y correspondencia, por tanto, con la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. De hecho, casi se podría decir que hay como dos reinos nuevos, ¿no? Un primer reino nuevo, casi hasta la batalla de Cadés, de cierto esplendor, muy expansionista, de monarcas con grandes, ahora lo veremos, campañas en el exterior, Tutmosis III, Amenofis III, ¿no? Y luego, pues bueno, a partir del periodo de Amarna y luego con los ramésidas, ¿no? Bueno, pues un inicio de una crisis entre espiritual en el caso de Amenofis IV y militar en el caso de Ramsés II en la batalla de Cádiz y de Ramsés III en la batalla de los pueblos del mar, que da un poco esas dos caras, ¿no? La parte de la segunda mitad del segundo milenio, que sería más paralela a ese periodo de la Babilonia casita, por ejemplo, del auge de Mitanni en la zona central septentrional de Mesopotamia, y la que, bueno, pues guarda más relación con toda esa crisis del mundo hitita y de muchos de esos estados tradicionales que comentamos en su día, que marcaba la segunda mitad del segundo milenio, ¿no? Se recupera la centralidad administrativa de Egipto, pero contra, y el manual lo señala muy bien, contra lo que pudiera desprenderse de las nombres de algunos de los faraones que hemos citado, pues Ramsés II, Tutankamón, Nefertiti, Hatshepsut, etcétera. Realmente Egipto no fue en este momento dueña tampoco del Próximo Oriente, ¿no? Su prestigio y su poder descansa en gran medida al albur o en las manos de otros estados, como la Babilonia casita o especialmente el reino de Mitanni, del que tenemos conocimiento precisamente por la correspondencia con alguno de los faraones de este periodo, ¿no? Es el momento en el que los reyes se denominan definitivamente faraones y en el que quizá, junto con toda la actividad edilicia, pues en fin, los colosos de Memnón, el Valle de los Reyes y de las Reinas, bueno, pues grandes obras, ¿no?, de la arqueología egipcia, también como probable préstamo de los nubios, los egipcios salen un poco de su aislacionismo previo, ¿no? Y empiezan a mantener relación, pues, con Hatusas, a partir de luego resuelta en la batalla de Cádiz, con Nubia por la batalla de Megido de Tutmosis III, repelen a los pueblos del mar, mantienen comercio también con los cretenses, correspondencia con los reyes de la Babilonia casita y con los reyes de Mitanni. Bueno, pues Egipto deja de ser un estado cerrado y parece que hay, al menos hasta la batalla de Cádiz, una cierta pretensión incluso de influencia en la parte central de Siria y de Palestina o en la costa, en la parte central de la franja de Siria y de Palestina, ¿no? Todo ese aparato también de corregencia que había quedado establecido en el reino medio ahora funciona perfectamente, con la gran visibilidad del papel de la mujer, de las regentes, ¿no?, de las que cité ya algunas, ¿no?, en la labor de gobierno, ¿no?, y que, bueno, pues conoce también ese periodo un poco ya de transformación, que es el periodo de Amarna, ¿no?, de unos 20 años, con la sustitución del culto a Amón por el culto a Atón, el disco solar, ¿no?, que duró 20 años y que transformó incluso la estética, la autorrepresentación real, aunque, bueno, también corresponde a periodos coincidentes casi con algunas de las grandes obras arquitectónicas del momento, ¿no? El esplendor del ritual funerario que marca, pues, el Valle de las Reinas o el Valle de los Reyes, o el esplendor también en este periodo de la pintura mural, que alcanza también aquí su plenitud, ¿no? Quizá lo más característico y lo más innovador, junto con el episodio de las regentes y la reforma teológica, digamos, o espiritual pseudo-monoteísta, ¿no?, del culto a Atón, ¿no?, es el gran protagonismo que va a tener el ejército en la fase final ramésida, en el que, bueno, pues la construcción de fuertes y de ciudades fortificadas y la presencia también de batallas como la de Cades o la de los pueblos del mar pone de manifiesto, evidencia la profunda inestabilidad que viven las sociedades de este periodo, ¿no?, en todo el Próximo Oriente, y que obviamente no iba a ser Egipto una excepción a ellas, ¿no? Ese Reino Nuevo se cierra con un tercer periodo intermedio del que definitivamente, a diferencia de lo que había sucedido en los periodos previos, en los que tras el periodo intermedio sí que se había recuperado un Egipto fuerte, pues bueno, sale un Egipto totalmente decadente, ¿no? Que por otra parte está muy al albur también de nuevo de los grandes estados emergentes, ¿no? Primero Asiria, en un primer periodo que ahora caracterizaremos brevemente, y luego finalmente el mundo persa y finalmente las conquistas macedónicas, ¿no? Hay en ese periodo que se abre hacia la baja época y la época saíta, tendríamos un primer momento entre el 1069 y el 656 antes de Cristo, en el que se sucede, como sucedió en el segundo periodo intermedio, reinados locales con capital en Tanis, con monarcas de reinos externos o de territorios externos, tanto libios como nubios, y en los que Egipto aparece eclipsado por, como dije antes, otras potencias poderosas y de gran prestigio militar en este momento, como es el caso de Asiria, ¿no? El último hito, digamos, de la historia de Egipto que atiende al periodo del Próximo Oriente, porque luego ya tiene más que ver, obviamente, con la gestión del mundo clásico, iría entre el 656 a.C. y el 525, y que podríamos llevarlo a partir de ahí hasta la conquista de Alejandro, ¿no?, que sería la época saíta, ¿no?, con Egipto centralizado en torno a la ciudad de Sais, en el delta. Las capitales, ¿no?, se han ido desplazando, ¿no?, progresivamente hacia el norte, y Egipto se está haciendo también un, desde los pueblos del mar, un estado quizá más abierto al Mediterráneo, ¿no?, y que marcaría la transición a ese periodo de expansión que ya explicamos de la Persia aqueménide con el rey Cambises, que conocemos muy bien porque forma un poco parte de la peculiar mitología de Heródoto, transmitida por Heródoto, y que abarcaría hasta las conquistas de Alejandro en el año 332 a.C. En conclusión, veis cómo se va formando una realeza muy consolidada en sus elementos básicos desde el Reino Antiguo, con episodios en los que Egipto es marcadamente cerrado como el Reino Antiguo, y otros en los que progresivamente Reino Medio y especialmente Reino Nuevo se va abriendo al exterior. Veis también cómo, aunque utilicemos la nomenclatura oficial de Reino Antiguo, Reino Medio, Reino Nuevo, creo que es bueno que relacionéis cada periodo con los códigos cronológicos que vimos para la introducción cronológica a la historia del Próximo Oriente Antiguo, porque veis que en realidad no va la historia de Mesopotamia por un lado y la historia de Egipto por otro, no solo porque sean estados que mantengan en algunos momentos relación evidente, ¿no?, sino porque realmente los procesos expansivos, centralistas, de disgregación o de concentración de poder, de campañas en el exterior, de legitimación teocrática, de actividad diplomática, casi corresponden, sobre todo, especialmente a partir del Reino Medio, a la coiné política y cultural que se vivía en el Próximo Oriente, y que es la que nos permite también, como vimos, pues a partir de la correspondencia egipcia, pues conocer Mitanni, o los reinos hurritas o los nombres de los gobernadores de la Babilonia casita, ¿no? Y luego, frente a esa centralidad que marcábamos el otro día en la figura del faraón, que bueno, pues decíamos que era fundamental, ¿no? En la idea de continuidad de Egipto, bueno, pues esa desigualdad también territorial de Egipto vinculada a los recursos y a la explotación de los recursos explica la presencia, bueno, pues de momentos en los que dinastías periféricas, bien sean externas a Egipto, ¿no?, como los hicsos o los nubios, o poderes de dinastías territoriales, acaben por tener más fuerza, ¿no?, que el poder central, y eso ilustre algunos de los estados, de los, perdón, periodos intermedios que hemos caracterizado. Bueno, con esto estaría el recorrido muy general por la historia de Egipto. Bueno, la lista de faraones que se da ahí, yo he tratado de citar aquellos que me parece que ejemplifican mejor. También en el cuadro cronológico tenéis esos y otros, el espíritu un poco de estos grandes periodos. Tampoco me agobiaría con tener que conocerlos todos. Bueno, a partir de ahora ya tenéis que ser vosotros los que rindáis cuentas. Mucha suerte. Si alguien durante este periodo hasta la semana segunda de exámenes, que debe ser en torno al 10 de febrero, ¿no?, pues tiene alguna pregunta, mejor en el correo electrónico que en el foro, que ahora miraré menos porque como no tengo que subir materiales. Mucha suerte, y los que hayáis cogido la asignatura de Historia Antigua 2 Mundo Clásico, pues nos veremos el 16 de febrero, me parece que es miércoles, para la primera sesión de esa asignatura.